E informarnos.
Perfecto, Adriana. Bueno, vamos a dialogar con Alberto Wagner porque se está convocando a una marcha para pedir justicia por Silvestre Maca Taborda. Recordemos el hecho en su momento generó una gran conmoción entre familiares y amigos y con la intención de exigir la mayor pena posible para Ulises Truffel, quien atropelló y mató al joven deportista, van a marchar hacia tribunales. Alberto Wagner, un gusto. Rubén Lovera lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén. ¿Cómo anda usted?
Un placer saludarlo. Gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes por hacerme la nota. Acá estoy con un amigo, Javier Altuna, también.
Bueno, le saludamos a Javier también. Coméntenos, Alberto, ¿mañana van a marchar aquí en Paraná?
Marchar no sería la palabra, sino que nos estaríamos convocando ahí en tribunales.
Ajá.
Con la medida que hay que tomar el tema de estar con barbijo y esas cosas.
La pandemia, sí.
Para pedir por el tema del accidente del 2018, el 18 de noviembre.
Uh-huh.
Me nos quitaron un amigo injustamente. O sea, uno ya se sabe que uno no puede conducir en estado de ebriedad y mucho menos a velocidad. Y bueno, y es lo que nosotros queremos pedir, que se haga justicia y de que se dicte sentencia, sea ahí en el momento ese.
Uh-huh. ¿A qué hora están convocando frente a la sede de tribunales?
Hola, buenas tardes, Rubén.
Javier, ¿cómo le va? Un gusto.
Sí, como para sumarme al pedido que está haciendo acá mi amigo, nosotros queremos hacer la invitación para mañana, que se va a estar... Mañana se va a leer la sentencia de este juicio.
Uh-huh.
y estamos todos muy expectativos a lo que pueda llegar a suceder mañana. Por eso que estamos pidiendo que la gente nos acompañe, ya sea difundiendo el video que hemos grabado y elevando el pedido de justicia, y el que no lo quiera hacer de manera presencial también puede colaborar compartiendo las redes y haciendo visible esta situación que estamos atravesando, que la verdad que es muy dolorosa y para nosotros significa tanto.
Uh-huh. ¿A qué hora se van a concentrar, Javier, allí frente a la sede de tribunales?
Nosotros vamos a estar ahí a partir de las 9 de la mañana.
Uh-huh.
Sabemos que 9 y media de la mañana. Sabemos que eso lleva un proceso y estaremos esperando la sentencia para las horas siguientes.
¿Cómo ha sido todo este tiempo desde el 18 de noviembre del 2018 hasta estas horas, aguardando con gran expectativa lo que significa la sentencia, Javier?
En esta parte te respondo yo.
A ver, Alberto.
Uh-huh. La expectativa es la esperanza de la esperanza. Es así, porque hoy en día vamos a ser justos, vamos a ser realistas. Nunca hubo justicia para casos así, o nunca es lo suficiente. Por ejemplo, lo mandan 3 años y cumplen la condena en su casa, y no me parece justo. La verdad que estamos, como quien diría, cruzando los dedos para que se haga justicia, nada más. Por lo menos no sé, con que esté 2 años adentro, para mí sería un alivio. Imagínate con lo poco que nos conformamos.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Y cómo lo recuerdan a Maca, un amigo de toda la vida, ustedes me debo imaginar? ¿Cómo fue este tiempo difícil de sobrellevar esta triste situación?
Y te lo digo desde el ambiente como persona. Te voy a hacer un resumen de cómo era él. Un ejemplo, en una sociedad prejuiciosa o que trata a la gente como la ve, me acuerdo que una vez estaba mostrando un boliche y le piden documento a él.
Uh-huh.
Cuando le piden documento a él, a nosotros no, cuando entramos adentro, dice Maca, se ríe, me dice, me vieron cara de pendejo. Para que vos veas la inocencia que tenía ese chico, viste que cuando uno no ve la maldad del otro, no.
Uh-huh.
Era una persona pura, ¿me entendés? Le estaban pidiendo documentos, como quien diría, por... Uno ya sabe, por uh-huh. prejuicio o derecho de admisión. Al final terminamos entrando y nada. Y ahí un ejemplo para que vos veas cómo él era.
Uh-huh.
No tenía esa maldad. Más allá de que, bueno, somos un grupo de fútbol, la mala junta, que nada más que un nombre... que nos apodamos, nos llevamos bien y todo eso, en la ausencia de Maca lo sentimos tanto dentro de la cancha como fuera cuando nos juntamos a comer algo, un asado.
Uh-huh.
Siempre queda la anécdota. Y es una pena porque se fue a los 30 años de edad, 29, casi 30.
Uh-huh. Y todo este tiempo ha sido, me debo imaginar, tanto para la familia, para ustedes los amigos, ha sido un momento muy difícil, ¿no?
Y la verdad que sí, es la primera vez, o sea, en el grupo, porque en todo grupo de amigos siempre por un accidente o lo que sea, siempre te lleva un amigo, en casi todos los grupos. Y él, este es el único amigo que nos falta del grupo y la verdad que era un referente para nosotros. Son esas personas que tal vez usted habrá tenido, Rubén, ese amigo que lo veía hasta en la sopa y vos por ahí decís, oh, es él. Y después decir, bueno, no viene. Y este no viene más por una cuestión de que le arrebataron la vida, no porque no quiera. Y eso te queda, yo tengo 35 años y él tenía 30. Imagínate, vos multiplicás 5 años por 365 días y yo todavía sigo teniendo sueños y anhelo cosas. Y viví mucho más tiempo que él y me queda esa pena de andar a ver los sueños que él tenía o cosas que le quedaron por cumplir, ¿no? Más allá de que la vida a veces es dura en todos los sentidos, es hermoso despertarse al otro día. Claro. Eso yo lo veo así.
Alberto y Javier, ¿y siguieron de cerca permanentemente la causa, los testimonios, cómo se iba llevando adelante la misma? ¿Lo siguieron muy de cerca ustedes?
Sí. Lo seguimos muy de cerca. Y en el juicio se puede ver, bueno, tenemos dos amigos que estuvieron el día del accidente y un amigo lo atropelló a este chico. O sea, en la declaración él no se acuerda, no tiene recuerdo porque él, si bien en esos videos que anduvieron dando vueltas se lo ve ahí a él sentado en la calle golpeado, pero él recién toma conocimiento ahí en el hospital, o sea, entra en uno mismo, ahí es como que estaba en shock. Y después la otra persona, al vivir algo así, en las declaraciones usa mucho la palabra creo, entonces tenemos un amigo que no se acuerda y el otro que está en incertidumbre de creo por lo que habrá vivido en ese momento. Pero si vamos desde el tema uno, como yo le comentaba a Andrés Leguizamón, que le mando un saludo y le doy todas las gracias por esta nota, que ya uno sabe a lo que se atiene cuando conduce en estado de ebriedad, y de última, si va a conducir ebrio y vos sabés que está ebrio, que no se debe hacer, pero por lo menos andar 40 kilómetros por hora, 30. Pero ya ir a 100, vos no le estás dando posibilidad a la otra persona de que zafe, ¿me explico?
Sí, también son situaciones muy muy particulares, muy difíciles, ¿no?, de sobrellevar. Resta nada más que... ¿Quiénes pueden participar de esta concentración mañana, Alberto y Javier, allí frente a la sede de tribunales?
Y todas las personas que en algún momento sus familiares fueron víctimas de la inseguridad y de la inseguridad, digo, del tránsito vial y todas esas cosas. O sea, a mi parecer pueden ir todos, desde los amigos hasta los no amigos o esas personas que todavía sufrieron accidentes así y no se ha hecho nada, porque todos sabemos que el auto no está visto como un arma, es como una automotriz en el Código Civil, pero vos, si lo acelerás, y es más peligroso que una 9 milímetros, desde mi punto de vista.
Alberto y Javier, le agradecemos la deferencia, gracias por atendernos, un gusto, ¿eh?
Muchísimas gracias, Ben, y lo esperamos a todos mañana a partir de las 9:30 en tribunales.
Perfecto.
Gracias, Rubén, que tengan buenas tardes.
Un gusto, muchas gracias por atendernos. Bueno, la convocatoria a esta concentración frente a la sede de tribunales para pedir justicia mañana, 9:30 a.m, por Silvestre Maca Taborda. Así nos lo han comentado Alberto Wagner y Javier Altuna.